La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
לוחמים שלנו נלחמים במרחב מורכב ללחימה. אזור כמו חאן יונס הוא גם אזור צפוף.
Horas después de una nueva resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para relanzar la ayuda humanitaria al enclave de Gaza, el alcance real sigue siendo aún incierto. Persisten intensos combates y bombardeos en y sobre la banda, asegura el portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari.
Los combates terrestres y los bombardeos aéreos persistieron hoy en el norte de la franja, a proximidad de Jabalia, que alberga el mayor campo de refugiados del enclave. El ejército israelí indicó que la zona norte se encuentra bajo control operacional y que se prepara para extender ahora la ofensiva terrestre hacia otras zonas, en particular el sur. Además, lanzó a los civiles del centro de la franja nuevas órdenes de evacuación inmediata que, según la ONU, afectan sin garantía alguna de seguridad a 150.000 gazatíes.
Más al sur, según un emisario de la ONU, la rebelión Houthi y el gobierno de Yemen aceptan respetar un nuevo cese el fuego, abrir un proceso de paz para poner fin a 8 años de conflicto. Aquí en Francia, 5.000 profesionales de la salud alertan sobre las consecuencias sanitarias y sociales de la nueva y polémica ley de inmigración, severamente criticada por el obispo de la diócesis de Reims.
On fait des exilés, des migrants, des boucs émissaires, et on est en train de découper la dignité humaine.
Se transforma exiliados inmigrantes en chivos expiatorios, se está recortando la dignidad humana, afirma Monseñor Le Borgne, aquí en Francia, donde sigue inmovilizado un avión con 300 pasajeros indios procedentes de Dubái con destino Managua.
Con destino a Managua y procedente de Dubái, el aparato de la aerolínea rumana Legend fue inmovilizado este jueves en un pequeño aeropuerto al este de París cuando efectuaba una escala técnica de reabastecimiento. Las autoridades actuaron después de recibir un aviso anónimo y en base a las sospechas existentes sobre un posible tráfico de seres humanos en banda organizada. Se presume que los 300 pasajeros de nacionalidad india tenían como destino final Estados Unidos.
En Rusia, la Comisión Electoral rechaza la candidatura a la presidencia de la periodista Dunsova, cuyo programa apuntaba a detener la guerra en Ucrania a liberar a los presos políticos.
Noticias de América en RFI.
La justicia de El Salvador ordenó la detención de 4 exdiputados y del expresidente Cristiane Alfredo, septuagenario en paradero desconocido, por el presunto encubrimiento de los responsables de la masacre del Mozote, donde unas 1.000 personas morían en 1981 a manos del ejército durante la guerra civil. En su inicio, masacre considerada como la más grande, la más atroz que se haya cometido en América Latina durante hace ya prácticamente un siglo. El exdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA Centroamericana en Salvador, Benjamín Cuellar, considera que como telón de fondo figura esta campaña para una legalizada pero cuestionada candidatura a la reelección de Nayib Bukele en marzo.
La masacre del Mozote está siendo, desde mi perspectiva, utilizada, ¿verdad?, para presentar algo que en realidad el gobierno de Bukele, al igual que los anteriores, no quiere hacer, y es garantizar la verdad, la justicia, la reparación integral y la garantía de no repetición para la sociedad salvadoreña, para las víctimas y para la sociedad salvadoreña. Pero también yo estoy convencido de que no quiere dañar en general a toda la Fuerza Armada, porque es uno de los bastiones, junto con la Policía Nacional Civil, que Bukele está ocupando para controlar a la sociedad salvadoreña con el régimen de excepción, y que también va a ser útil para sus intereses cuando la protesta social empiece a incrementarse.
Del país vecino Honduras, asesinado a balazos este viernes en Danlí, frontera con Nicaragua, el periodista Francisco Ramírez, pese a estar bajo el mecanismo de protección por parte del Estado, con escolta, herido también en el atentado. Así se encontraba desde el mes de mayo, tras sufrir otro asalto armado en ese entonces. Abundamos este domingo corta reacción del Comité por la Libre Expresión Celibre que encabeza Amada Ponce.
El paradigma únicamente policial y militar, es decir, no existen casi prácticamente otro tipo de medidas, además de ese acompañamiento. Pero los policías y militares que acompañan a periodistas en casos extremos, como era el caso de Francisco, no necesariamente están capacitados pues para enfrentar un tipo de ataque como este. Y por supuesto el trabajo de periodista se ve sumamente comprometido al ser acompañado con este tipo de resguardos, porque ninguna fuente tiene la plena confianza de compartir diferentes informaciones estando ahí.
Salud y Bienestar, un programa de RFI.
Y una redifusión a cargo de Ivonne Sánchez.
Mood Stratification es como se llama este ambicioso proyecto de salud mental que reúne a 12 equipos de investigación de la Unión Europea, entre ellos la Fundación Fundamental en Francia y el Centro Médico Erasmus de Rotterdam en Holanda. El objetivo, identificar y validar marcadores biológicos que permitan diagnosticar y tratar mejor algunas enfermedades mentales como la depresión unipolar o el trastorno bipolar. Sabiendo que en muchos casos toma 10 años hacer un diagnóstico preciso, siendo la observación clínica la única herramienta existente. Conversamos con un especialista que ha participado en este vasto proyecto de investigación en el campo de la psiquiatría.
Pues yo me llamo Gara Arteaga Enrique y bueno, soy psiquiatra, trabajo ahora mismo en el Hospital Universitario Vall d'Hebron en Barcelona y sobre todo me encargo de coordinar lo que es la parte de inmunopsiquiatría en este hospital.
¿Qué es este estudio que se llama Mood Stratification?
Bueno, Mood Stratification es un proyecto internacional que está financiado por la Unión Europea dentro de lo que es el programa Horizon 2020, en el que participan unos 12 de centros de investigación. Uno de ellos es la Fundación Fundamental en Francia, el Hospital Universitario Ludwig Maximilian en Múnich, 12 centros que pertenecen a 7 países. Y bueno, se trata de un proyecto de investigación en psiquiatría que se basa en la idea de que al menos un porcentaje de pacientes con enfermedades mentales, como es el caso de la depresión, el trastorno bipolar, tienen un sistema inmunológico alterado, ¿no? Y el objetivo de este proyecto era el de identificar marcadores biológicos que permitan diagnosticar mejor las enfermedades mentales y tratarlas de manera personalizada, como se hace en otras enfermedades, como es el caso de las enfermedades oncológicas, cardiovasculares, etcétera.
Oh, muy bien, entonces está centrado sobre, no sé si se podría decir una nueva disciplina, que es la inmunopsiquiatría. ¿Se podría decir así o ya hace cuánto que se está trabajando en este campo?
Exacto, o sea, la inmunopsiquiatría es una nueva disciplina dentro de lo que es la psiquiatría, pero bueno, no es tan nueva, o sea, en los últimos 10, 20 años ha surgido cada vez más evidencia que señala eso, ¿no? Que hay algunos pacientes que presentan alteraciones en su sistema inmunológico y que esas alteraciones podrían ser la causa de algunas enfermedades mentales. O sea, es una disciplina relativamente nueva, pero no tan nueva. Y sí que es verdad que, como ya llevan como unos 15, 20 años con muchos estudios en ese campo, cada vez hay mayor evidencia. Y bueno, generalmente lo que dice lo que se sabe a día de hoy es que los pacientes con algunas enfermedades mentales tienen, como he dicho, un sistema inmunológico alterado, que lo pueden tener alterado desde que nacen, o bien adquirir esas alteraciones a lo largo de la vida. Generalmente, o sea, lo que se sabe principalmente es que existen una alteración en el número y función de algunas células inmunológicas, como son los monocitos y las células T, y estas células, aunque antes pensábamos que solo servían para neutralizar infecciones, tumores, para defendernos, ¿no?, de este tipo de cosas, hoy en día se sabe que son muy importantes para un desarrollo cerebral adecuado, ¿no? Y por lo tanto para que el cerebro funcione bien. Y además todas esas células interaccionan con ejes hormonales o con ejes neuronales. Entonces, lo que dice esta nueva disciplina básicamente es que Si estas células están alteradas, que es lo que se cree que ocurre en las enfermedades mentales, en al menos algunas de ellas, pues se producen anormalidades, o sea, anomalías en lo que es el desarrollo y función cerebral, anomalías en sistemas de neurotransmisores, en ejes hormonales y también fenómenos autoinmunológicos. Todo eso se sabe que existe en las enfermedades mentales y eso es lo que condiciona la presencia de síntomas psiquiátricos. Entonces, esta nueva disciplina se encarga del estudio de todos estos factores que pueden estar alterados y ver cómo se puede corregir esas alteraciones para tratar las enfermedades mentales.
Y en este estudio, sobre todo, entonces, se trata de identificar ciertos marcadores biológicos que podrían ayudar a diagnosticar ciertas enfermedades mentales.
Exacto. O sea, en este estudio, previo a este estudio hubo otros, como es el caso de Mood Inflame o C-Case, en el que se pudo objetivar que los pacientes con algunas enfermedades mentales, como el trastorno depresivo mayor o el trastorno bipolar, tenían alterados una serie de marcadores inflamatorios inmunológicos. Entonces, este estudio, el objetivo era precisamente eso, intentar mejorar, o sea, la identificación de esos marcadores, validarlos para que se pudieran utilizar en la práctica clínica habitual y luego, una vez supieras qué está alterado, poder dirigir los tratamientos, o sea, darle a esos pacientes tratamientos personalizados. Mood Stratification fundamentalmente los resultados que tenemos a día de hoy son fundamentalmente en el trastorno depresivo mayor, que también se conoce como depresión unipolar, o en el trastorno bipolar. Y se han visto, por ejemplo, cosas como, bueno, en la depresión mayor, depresión unipolar, se ve que los pacientes tienen sus células T, tienen un envejecimiento prematuro, también sus monocitos y macrófagos, es lo que se conoce como inmunosenescencia, y eso lleva a que los pacientes, como no funcionan bien esas células, tengan una situación de inflamación sistémica por todo su cuerpo y crónica, ¿no? Entonces, esto puede venir desde por nacimiento, condicionado por factores genéticos o por otras circunstancias, como que tengan una infección por un virus a una edad muy temprana, etcétera. También si, por ejemplo, son personas que han sufrido abusos en la infancia o por ejemplo, tienen algunas cosas como obesidad. Además de estas alteraciones, se añaden otras, como sería marcadores inflamatorios como interleuquinas elevadas en sangre o que a nivel genético tuvieran una sobreexpresión de determinados genes. Sin embargo, en el trastorno bipolar se ha visto que esos pacientes, en lugar de tener un envejecimiento prematuro de esas células, lo que les ocurre es que esas células maduran, hay un retraso en la maduración de esas células, de algunas subpoblaciones de células T, y en cambio otras maduran bien o incluso están aumentadas en número. Entonces, este estudio, por ejemplo, Mood Stratification, ha podido, por ejemplo, identificar precisamente esto, o sea que dos perfiles inmunológicos diferentes en pacientes que tienen síntomas similares. Generalmente es muy difícil distinguir una depresión que ocurre dentro de un trastorno bipolar de una depresión que ocurre dentro de una depresión, un trastorno depresivo mayor. Se tarda unos 10 años más o menos de media, se dice, en diagnosticar correctamente a un paciente con un trastorno bipolar, porque suelen diagnosticarse como depresiones recurrentes, que no un trastorno bipolar. Entonces, este Mood Stratification ha, por ejemplo, posibilitado que haciéndole una analítica de sangre a un paciente que venga a consulta con clínica depresiva, tú puedas ver que tienen perfiles inmunológicos diferentes y poder decir, uy, este paciente probablemente tenga un episodio depresivo dentro de un trastorno, del contexto de un trastorno bipolar y no dentro de del contexto de un trastorno unipolar. Con lo cual, es algo muy muy importante, ¿no?, en lo que es el diagnóstico de los pacientes, ¿no? Posibilita por primera vez hablar de marcadores que pueden guiarnos en el diagnóstico y no solo depender de la clínica, que es lo que nosotros nos ocurría hasta el día de hoy, ¿no? Que dependíamos de síntomas y eso llevaba a muchos errores diagnósticos.
Es decir, que esto permitiría hacer un diagnóstico mucho más rápido y entonces adecuar también el tratamiento.
Exacto, o sea, permitiría hacer un diagnóstico mucho más rápido, más preciso también, y adecuar los tratamientos. Si nosotros sabemos que los pacientes tienen unas células determinadas alteradas, es lo mismo que se hace en otras enfermedades, en el cáncer, en enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple. Si tú sabes que esos pacientes tienen esas células alteradas, puedes darles tratamientos para corregir esa alteración. Y eso también se ha hecho en Mood Stratification, o sea, se hicieron varios ensayos clínicos u otros tratamientos en los cuales se daban sustancias como dosis bajitas de interleuquina 2, que la interleuquina 2 lo que hace es corregir esa alteración que decía que existe en las células T. Se le daba a pacientes depresivos con depresión mayor y con trastorno bipolar y se vio que no respondían a otros tratamientos y se vio que al darle este nuevo tratamiento inmunomodulador, pues sí mejoraban de la clínica depresiva y no solo eso, sino que se mantenía la mejoría durante varios meses con muy poquitos o por decir nulos efectos secundarios. También se intentó, se hicieron ensayos añadiendo ejercicio físico a los tratamientos habituales porque se sabe que el ejercicio físico actúa sobre el envejecimiento prematuro de las células y se ha visto que también esos pacientes mejoran de la depresión cuando no estaban mejorando con tratamientos habituales. Así que sí, permite personalizar, o sea, es muy importante poder identificar marcadores que nos permitan individualizar los tratamientos y darle tratamientos adecuados, porque al final es lo que se hace con otras enfermedades, ¿no? Y a los pacientes con enfermedades mentales hasta ahora no les estábamos pudiendo ofrecer eso, a pesar de que son enfermedades devastadoras que acaban, que tienen muchos costes a nivel personal y también a nivel económico.
Y por el momento es sobre todo para dos enfermedades, para la depresión y para el trastorno bipolar. ¿Pero podría ser para otras enfermedades mentales?
Exacto, o sea, a día de hoy existe sobre todo evidencia para el trastorno depresivo mayor y el trastorno bipolar, pero también en un futuro probablemente se pueda hacer lo mismo cuando haya un poco más de evidencia con otras enfermedades, como por ejemplo la depresión postparto, el trastorno esquizofrénico, ¿no? La esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, incluso en el autismo, que también se ha visto que existen alteraciones en el sistema inmunológico de los pacientes.
Biomarcadores.
Psiquiatra Gara Artiaga Enríquez del Hospital Universitario Valdebrón de Barcelona.
Los biomarcadores enfermedades mentales, un magazine Salud y Bienestar, Ciencia a cargo de Ivonne Sánchez.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Es junto a Jordi Batallé, anfitrión, la cantante peruana, afroperuana, se reivindica, Anet Saavedra.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para los que, como yo, hemos dejado nuestros países de origen para rehacer nuestras vidas en el extranjero, la música es un elemento más que importante que nos transporta con mucha intensidad a otros espacios y a otros tiempos. Seguro que este es el caso de nuestra invitada de hoy, la cantante peruana Anet Saavedra, afincada desde hace unos meses aquí en París, desde donde ha compuesto un himno a Perú, su patria querida. Bienvenida a Radio Francia Internacional.
Gracias, gracias por esta invitación.
Cuando uno está lejos de su país, la música se convierte como en una Magdalena de Proust, ¿no? Es un estímulo para los recuerdos, buenos y malos.
todo tipo de recuerdos, sí, que se llena uno de emociones, más cuando la música ha sido parte de la vida de uno siempre y de una u otra manera se ha quedado impregnada y hace feliz poder ir por el mundo y compartirla con las personas que no la conocen, difundirlas.
A ti y a tu público también, ¿no?
Así es.
Naturalmente. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Lima, en el distrito Rímac, si no me equivoco.
En el Rímac.
Rímac, perdona, yo no lo acentúo bien. ¿Qué música se asocias a tu infancia, por ejemplo?
En mi niñez, cuando yo era muy pequeña, tenía 5 años aproximadamente, mi mamá y mi papá cantan y cantaba mucha música latinoamericana, mucho folclore latinoamericano, pero durante, en mi barrio, en mi zona, que es el Rímac, es un barrio muy popular donde se escuchaba mucha música criolla. Mucha música de, que tiene que ver con la colonización, Lima, muchas influencias de todas partes. Y fui creciendo y pues estuve llena de esto, ¿no? Entonces no había forma de no enamorarse.
¿En tu casa escuchaban tus padres música o solo cantaban?
Mucha música de todo, la verdad. Un poco de todo, música latinoamericana y mucha música criolla, las peñas. Tengo tíos que han sido dirigentes de unas peñas muy famosas en Lima que se llamaba la Peña del Inca. Entonces siempre rodeados de este género, ¿no?
A los 7 años entras en el Coro Nacional de Niños, he leído. Me imagino que fueron tus padres que te empujaron o no, o quisiste tú cantar en un coro.
Siempre tuve el apoyo maravilloso de mi familia en general. Todos nunca me han dicho que no. Entonces, cuando empecé a cantar, era a buscar todas las puertas habidas y por haber para que yo pueda crecer. El Coro Nacional fue una etapa maravillosa porque aprendí a leer música, a rodearme, a cantar en grupo, que es diferente a cantar como solista, ¿no? Una etapa que cuando terminó abrió otro nuevo espacio también para mí.
Imagino que no es fácil entrar en el Coro Nacional de Niños, ¿no? Había pruebas, ¿no?
Había una prueba y es muy interesante porque esta voz que tú me escuchas así oscura, ronquita, siempre la tuve desde niña, ¿no? Entonces era raro que un niño cante oscuro y grave y eso era lo llamativo para el coro, ¿no? Encontrar voces oscuras.
Como contralto, como mezzo soprano. Fantástico. Cuéntanos, ¿qué ha representado para tu carrera haber conocido a Augusto Polo Campos?
Mi querido amigo, el maestro Augusto Polo Campos, lo conocí cuando tenía 11 años. Y creo que ha sido el mejor embajador en mi vida de la música criolla, no solamente porque me enseñó un poco de lo que era la música, sino que me enseñó a amar la música de mi patria. Él era un hombre que amaba el Perú increíblemente y escribió las mejores canciones. El himno, el segundo himno peruano es Contigo Perú y es composición de él, ¿no? Y compartir con él tantos momentos desde tan niña, recibir sus enseñanzas, cómo volverte un artista y no solamente ser un buen cantante técnicamente, sino ser un artista del público, ¿no? Alguien que logre conectar, fue lo mejor, la verdad, que Augusto fue una experiencia maravillosa en mi vida y estuve a su lado hasta el día que se fue de esta tierra y se quedó en mi corazón.
Era compositor, pedagogo, pero no cantante, ¿no?
Así es, no era cantante. Augusto no cantaba absolutamente nada, pero era increíble con sus alumnos porque él sabía cómo formar artistas.
Se puede decir que te aprendió el oficio.
Así es, él era el del oficio y era de los que te decía, quiero que cantes lo que tú quieras, no quiero que cantes mis canciones, canta lo que te apetezca. Es más, éramos niños, éramos un grupo de niños, entonces decía, o sea, no es imposible que un niño le cante al desamor cuando los niños tienen que cantarle más bien a la patria, a cosas que realmente puedas interpretar con propiedad, ¿no? Y esa era su enseñanza constante y un legado que tiene, ¿no? La escuela Contigo Perú Lima.
En su escuela cantaste una de sus canciones, La Guardia Nueva. ¿Eras tú esa Guardia Nueva?
Augusto escribió La Guardia Nueva mucho antes que yo hubiera nacido para una cantante que se llama Iraida Valdivia, que radica en Estados Unidos ahora. Pero este es un himno para todos los nuevos cantantes y Augusto me regaló una frase muy bonita que siempre la recuerdo, porque cuando éramos niños decía, ustedes se suben al escenario y en el intermedio de la canción no te puedes quedar parado esperando que la gente te mire, ¿no? Y entonces solía hacernos versos personalizados para cada uno de acuerdo a las canciones. Y me escribió un verso muy especial para esta canción que decía, en el Perú tenemos joyas valiosas, hay voces maravillosas, voz de costa, voz serrana, pero nos hace falta el mañana, donde la vida nos lleva, y en mi voz está la prueba. Los artistas del ayer en mi voz van a volver, porque yo soy la Guardia Nueva.
Fantástico.
Augusto Armando Polo Campos.
El ser Guardia Nueva no te ha impedido cantar una vieja canción. Me gustaría que la escuchásemos.
Thank you. es lo que hay lejos de casa. Miedo y angustia de no saber qué es lo que el destino nos depara. La esperanza de un amanecer. Luces que iluminan mi camino. Ferias llenas de nubes.
Estamos escuchando a Nietzsche Saavedra y una vieja canción. ¿Cuál es la historia de esta vieja canción?
Uf, tengo como 4 años en que ando viajando porque me encanta viajar y entendí que de una u otra manera conocer a las personas era conocer el mundo también, poder contar una historia. Cuando tenemos una voz que es escuchada, hay que decir lo que pensamos. Y empecé a viajar, y entre tantos viajes, una vez estuve aquí en París, y bueno, por cosas del destino me tocó quedarme una Navidad aquí. No era el plan, pero me quedé aquí y estaba muy lejos de casa, ¿no? Y dice, frío es lo que hay lejos de casa, porque hacía frío en Lima. En diciembre hace calor, no hace frío, es verano.
Qué suerte tiene.
Y dice, no, miedo y angustia no saber porque era todo tan incierto. Y empecé a caminar. Yo recuerdo que estaba caminando por las calles de París. Me gustaba descubrir la ciudad de esa manera. Y me di cuenta que estaba rodeada de cosas totalmente diferentes. Encontré amigos maravillosos, ferias de Noel, como dice la letra. Pero no había nada que reemplace el amor de la familia, ¿no? Llegué a casa de unos amigos que me invitaron a pasar esa noche y había un gran árbol enorme, pero había un pequeño nacimiento muy escondido atrás. Y decíamos, yo decía, qué diferente, porque esto en mi casa no es así, es al revés, ¿no? Y entendemos que las sociedades son diferentes, pero el cariño siempre está de por medio. Y así nació una vieja canción, la escribí caminando por las calles de París un 24 de diciembre. Y hace un año estaba en casa, en Lima, y nunca olvidé la canción, sinceramente. La escribí caminando, la guardé en el teléfono y estaba borrando hace un año cosas y encontré la canción. Y era diciembre, así que dije, hay que grabar esto. Y bueno, bajo la dirección del maestro Kenneth Sarabia, un gran pianista, un gran amigo, hicimos este pequeño arreglo en vivo, que es una vieja canción.
Fantástico, pues Navidad se acerca ahora de nuevo.
Muchas gracias, Jordi, por este momento. Creo que abrir las puertas es la tarea constante. Para mí como artista, como peruana, porque me encanta decir que soy peruana, y como soñadora, no quiero detenerme. Hoy es aquí en París, mañana no lo sé, pero el mundo siempre está abierto.
Ahí queda dicho. Muchísimas gracias de nuevo. Permítanme a ustedes también, muchísimas gracias por seguirnos. Les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.